La radio en Euskadi es Radio Euskadi. Son las 10 y cuarto de la mañana. Iker Merchan, egunon, buenos días.
Egunon.
¿Tengo que decir doctor?
No, desde luego que no.
Bueno, pero él es doctor en periodismo, con una tesis que en la que habla, por supuesto, de periodismo, que es lo suyo, aunque tiene muchas cosas más que también lo son, medios digitales e igualdad de género. Son los tres ejes de la tesis presentada recientemente por Iker Merchan en la Universidad del País Vasco. Ha elegido una música para empezar que nos parece llena de energía y estupenda. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y por qué cantan tan bien?
Divine Comedy es un grupazo, o sea, hacen pop sinfónico. Ajá. Y tienen, la canción además es un canto a la vida, la letra es preciosa, hablando de cómo tenemos que aprovechar el momento y que la vida que tenemos es esta y que tenemos que disfrutar cada segundo, ¿no? Y a mí me ha parecido una manera preciosa empezar un sábado.
Un sábado con sol.
Sí.
Fíjate que es una novedad, es la noticia, ¿no? Para mucha gente. Las redes sociales están llenas de estas obviedades, ¿no? De la gente que da los buenos días sin que le conozcas, ¿no? Que lo tienes añadido y da los buenos días porque sí, desde una red social. O recuerdan que ha salido el sol después de tanto tiempo de lluvia. Bueno, las redes sociales son ahora mismo muy poderosas. Tú te fijaste en los blogs específicamente. ¿Por qué?
Porque tienen una virtud maravillosa y es que cualquiera puede abrir un blog. Esto es, no hace falta ni tener mucho dinero. Imaginémonos, por ejemplo, lo que hace falta para tener esta radio, para que tú y yo podamos estar hablando ahora y que tanta gente nos escucha. Hace falta unos estudios, hace falta una licencia, hace uh-huh. falta que alguien te permita emitir, hace falta antenas por toda Euskal Herria. Sin embargo, para un blog...
Y luego oyentes, que son lo más importante.
Efectivamente, pero hace falta mucho dinero para poder emitir, mientras que para tener un blog no hace falta casi nada. Pero tiene una virtud además, que también se pasaría eso mismo con Twitter, con Facebook, esto es, todos tenemos una imprenta en el bolsillo para poder emitir, ¿no? Por primera vez en la historia. Pero hay un segundo elemento, y es que puede haber blogs que son profesionales, esto es, Euskal Irratia Televista tiene sus blogs,
¿sí?
Pero puede haber, un blog puede ser un medio nativo digital, esto es, quiere ganar dinero, pero lo es solamente desde los blogs, o puede ser algo perfectamente personal y que se hace desde el amateurismo y desde el quiero expresar algo. Por lo tanto, tenía esa gran virtud de poder ser muy profesional o muy personal, pero siempre desde la libertad de que cualquiera pueda hacerlo sin un gran desembolso económico y sin tener que saber mucho de tecnología.
Uh-huh. Y además, quisiste ver el enfoque que de género tenían esos lugares populares y de acceso inmediato, tanto para producir como para leer lo producido en Internet. ¿Por qué el género te interesó?
Bueno, porque me interesaban las desigualdades. Esto es, cuando uno se acerca a Internet y ve que de repente cualquiera puede emitir, que no hay una diferencia, que cualquier persona que tenga un teléfono móvil con acceso a Internet tiene, y ya hablamos de la mayoría de la población, tiene posibilidad de emitir, uh-huh. en teoría las diferencias acaban. Porque siempre podríamos decir que en los medios de comunicación, si no hay más mujeres, si no hay más minorías raciales, si no hay diferentes orientaciones sexuales, puede ser porque hay un ellos que lo impide. Hay un ellos que impide, que no contrata a mujeres, que no contrata a gays, que no contrata a personas de Marruecos, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
La cuestión es que en Internet, por primera vez en la historia, somos nosotros mismos los que podemos emitir. Por lo tanto, me interesaba el género porque me parecía un ámbito poco estudiado. Esto es así como otros ámbitos han podido ver más. En este caso era ver si realmente ese paraíso para la comunicación que entendíamos que debería haber sido Internet, si realmente se ha producido, ¿no?
Yo pienso, a priori, sin tener más datos sobre ese asunto, podría pensar, bueno, sí, el acceso podría ser igual para todo el mundo, pero es un poco como el mundo físico. Aquí estamos todos, pero los accesos no son iguales, aunque todos estemos aquí. ¿Te han sorprendido los datos que has hallado? ¿Has encontrado unos blogs igualitarios en Internet?
Hombre, blogs igualitarios los hay, muy interesantes, que recomiendo a la gente que pueda seguir. Pero lo cierto es que los datos me han sorprendido para mal. Esto es, Internet es machista. En Internet, los blogs influyentes en temas de interés público son fundamentalmente blogs hechos por hombres. Y cuando hablo de interés público no hablo de una definición subjetiva o de lo que a mí me parece más interesante o no. Al final hay una manera muy sencilla para saber qué es interés público o no. Y es, a mí me interesa que el Athletic gane si tengo yo interés. El hecho de que la Real o los Osasuna ganen o pierdan, a mí no afecta a mi vida. Lo mismo pasa con la moda. El hecho de que salga, que esté de moda el verde o el azul, desde luego no influye en mi vida si yo no quiero que me influya y si no quiero seguir la moda. Sin embargo, lo que se decida en política económica, lo que se decida en medio ambiente, lo que se decida en estos ámbitos en los que me afectan, aunque yo no quiera que me afecten, desde luego, ahí está un elemento clave para mi vida. Y esos blogs están fundamentalmente, los influyentes, están fundamentalmente en manos de hombres.
Las mujeres no tienen influencia en Internet en temas de interés público, lo cual no ha mejorado con los medios digitales. Y como titular es francamente desolador. Pero bueno, la desolación también tiene que reflejar un espacio desolador cuando el espacio es cierto, ¿no? Comencemos a repasar algunos de los datos que obtienes en la investigación. Si la mujer accede a la red en una proporción similar al hombre, ¿por qué solo el 17% de los blogs influyentes tienen firma de mujer? ¿Razones?
Que la sociedad es machista. Esto es, cuando hablábamos de los medios de comunicación anteriores, de la radio, de la televisión, de la prensa, podíamos culpar a ese ellos que manejaban el poder.
Y sí, lo que me decías al principio.
Pero en este caso no. En este caso el problema está en que la sociedad es machista. Por lo tanto, de alguna manera, Internet se comporta como esa macromuestra perfecta, como el canario en la mina que nos está advirtiendo que el problema es más profundo. Esto es, el problema no está en el medio, sino el problema está en la sociedad, que se traslada en el medio más universal que tenemos hoy en día, que es Internet.
Nos decías que hay blogs colectivos, hay blogs institucionales, hay blogs individuales. ¿Hay diferencias entre estos modelos si los tomamos por separado respecto a la consideración de género?
Bueno, curiosamente, los blogs profesionales, estos los que parten de medios de comunicación tradicionales, son todavía peores para visibilizar el género. Esto es, cuando un medio de comunicación tradicional encarga a alguien que haga un blog, vamos a imaginar los blogs del País, los blogs del Correo, el porcentaje de mujeres en los temas de interés público es aún menor que cuando estamos hablando de blogs que hago yo en mi casa porque me parece interesante.
¿La mujer podría escribir menos en la red porque se atreve menos, como tradicionalmente también se ha dicho, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación o de la visibilización de teorías matemáticas o físicas? Ellos dan más el paso de hablar sobre sus cosas, sobre esas cosas profesionales o públicas, y ellas menos, ¿o no?
Efectivamente. Una de las cosas para mí esenciales en la investigación era no decir tanto mi opinión como, una vez que teníamos los datos, preguntar a 14 personas que sí tuvieran algo que decir. Y en algo que convenían era que normalmente los hombres decimos lo que pensamos y normalmente las mujeres piensan lo que dicen, lo cual en un ámbito en el que la inmediatez, el quién marca la pauta, quién es el primero que lanza la piedra, pues lo cierto es que están en desventaja. Y esto se puede ver desde bien pequeñitos. Hablando con profesoras de infantil, me decían que desde bien pequeños, por educación, por lo que fuera, si preguntan cualquier cosa, lo normal es que ellos levanten la mano y respondan lo primero que se les viene a la mente. Lo más probable es que si me preguntas por mi opinión de Ucrania,
sí,
te voy a decir algo. O sea, voy a tener opinión y seguramente ser cuatro cosas que he leído en la prensa. Y yo, lo más, normalmente por estadística, una mujer, lo más probable es que se lo piense, reflexione, incluso si no tiene elementos suficientes de juicio, diga no lo sé. Para que yo diga no lo sé algo, mucho tiene que pasar.
Las mujeres sí que alcanzan la igualdad en los temas de interés práctico. Ya hemos hablado de los de interés práctico y los de interés público. Ahí prácticamente sí que están a la par hombres y mujeres, pero es muy relevante la lista de temas en los que sí hay mayoría de mujeres. Y además parece una lista de tópicos sin desmerecer en absoluto el interés que generan. Género, bebés, belleza, moda y televisión, gastronomía, arquitectura y labores. La mujer que escribe sorprende además que parece ser una rara avis que escriba sobre temas tan asignados tradicionalmente a las mujeres. ¿Por qué volvemos un poco a lo mismo? ¿Es la misma razón? ¿Porque la sociedad es machista y porque no damos el paso para preocuparnos también por otras cosas? ¿Porque si hablamos de eso van a elegir a un hombre en lugar de a mí que soy mujer? Esto no lo entiendo yo muy bien, Iker.
Yo tampoco. Y lo bueno de mi objetivo con esta investigación sería sobre todo visibilizar el problema, porque para mí es un problema. Esto es, el hecho de que estemos prescindiendo de la mitad del talento a la hora de explicarnos a nosotros mismos los problemas económicos con la que está cayendo, es un problema. Por lo tanto, si visibilizamos que hay un problema, a partir de ahí podemos poner la solución. Pero si durante lo que ni siquiera se ve, lo que decimos es que como ya hay igualdad de acceso, da igual lo que ocurra y no tenemos que hacer ninguna medida correctora y no tenemos nada que hacer en ese sentido, lo cierto es que tenemos un doble problema, porque si primero no lo vemos, difícilmente le vamos a poner solución.
¿Y por qué hay tan pocos hombres que se interesen, al menos en Internet, por los asuntos de género?
Bueno, hombre, yo entiendo que también es un tema complicado en ese sentido. O sea, de la misma manera que... pero es lógico que así sea, el que sea algo complicado. Esto es, parece que si no te afecta directamente, es
le
muy complicado que te
interés.
Puedas interesar. Pero en ese caso, yo soy blanco... Soy heterosexual, tengo la nevera con comida, vivo en un país medianamente desarrollado, tengo un nivel educativo. Esto es, era muy difícil, más allá de que soy calvo, todos los demás elementos, era muy complicado el poder buscar algo que me afectase directamente, que yo estuviese sufriendo. Por lo tanto, dentro de los ámbitos en los que tengo una ventaja por el mero hecho de ser, pues he cogido el que me parecía que era la gran desigualdad, que es la que afecta a la mitad de la población. Y por precisamente ser tan grande, muchas veces ser la olvidada.
¿Y cómo se explica la diferencia de que si del 17% de los blogs influyentes, o sea, el 17% de los blogs influyentes son de mujeres frente al resto, de ese 17%, el 8% de las personas consideradas influyentes en Internet sean mujeres?
Hablamos de dos investigaciones distintas pero complementarias. Esto es, en un caso, lo que hemos mirado ha sido la influencia real. Esto es cuando te pones a analizar qué blogs se lanzan a cuáles, qué noticias son las más referenciadas y demás, sale ese dato del 17%. Esto es la influencia real. Pero hay un segundo dato que a mí me parece todavía más significativo, y es que si analizamos 10 años de una investigación que hace cada ejercicio el periódico El Mundo, en el que preguntan a 800 personas quién es más influyente en Internet, y cada año sacan a 25 personas. Si analizamos a todas las que han salido a lo largo de toda una década, sale ese dato del 8%. Y eso es aún más triste, porque no solo son poco influyentes, el 17%, sino que además cuando preguntamos quién es influyente, aún sale menos. Esto es la percepción de quién es influyente, es aún menor que la realidad.
Que la realidad. Háblame de las mujeres influyentes en los blogs. Nombres.
Bueno, tenemos Ángels Castells en el ámbito de género, es una auténtica referencia. Luego todo el ámbito de Maite Goñi y Euskal Jakintza, aquí en cerca, con temas de educación, que hace un trabajo soberbio para animar a los chavales a que utilicen las nuevas tecnologías para aprender mejor y para poder compartir. Y la verdad es que soy un gran admirador de su trabajo. Luego, a la hora de analizar la influencia en Internet, hemos hablado con la que fue directora de Google en España, con la que es hoy en día la directora de Yahoo en Europa, Oriente Medio y África. Estamos hablando de mujeres de primerísimo nivel que afortunadamente están haciendo un trabajo interesante. Lo que hay que hacer es animar, porque cuando están, marcan la diferencia. Por lo tanto, necesitamos que haya más.
¿Cuándo dices hemos, ese plural?
Plural majestático. A uno le cuesta mucho hablar en primera del singular.
¿Quién dirigió tu tesis?
María José Cantalapiedra y José Ignacio Armentia. Han sido como el yin y el yang. Cada uno ha aportado cosas muy interesantes y la verdad es que ha sido una gozada trabajar con ellos, porque me hacían ver ámbitos distintos del estudio y me han encaminado a lo largo de estos años.
Seguro que hubiera sido también muy interesante tenerles aquí. Desde aquí les enviamos un saludo. María José además ha sido contertulia en este programa y nos tenemos aprecio. Desde luego, un saludito esta mañana. Estaba pensando, Iker, fíjate, el titular del Eustat de ayer, de los datos que hacía públicos. Las mujeres vascas ocupadas dedican mucho más tiempo al cuidado de menores y de dependientes que los hombres. 9 de cada 10 hombres dedicaba 2 o menos horas a las tareas domésticas, mientras que las que 3 de cada 10 mujeres empleaban 3 horas o más. Este titular ya me parece un poco capcioso, porque claro, 3 horas o más pueden ser, 2 o menos, ya sabemos lo que puede ser, pero 3 o más no tenemos muy claro, ¿no? Este dato me hace pensar que las mujeres están más... No me hace pensar. Las mujeres están más ocupadas en casa y en el cuidado que los hombres. ¿Puede hacer que esa ocupación también impida o retrase el acceso a Internet durante más tiempo y, por lo tanto, bueno, pues no genere esa necesidad de comunicarse? Realmente, porque estoy en otra cosa.
Claro, es que si no tienes tiempo, ¿cómo vas a dedicarte a bloguear? Al final, comentaba la propia Maite Goñi, la cantidad de tiempo que necesitas para poder acabar siendo influyente, ¿no? La cantidad de esfuerzo que tienes que hacer, la cantidad de trabajo que tienes que hacer. Si te tienes que dedicar y llevar sobre tu espalda todo el trabajo de la casa, que es mucho, y hablamos de no solamente de estrictamente el trabajo más directo, sino de encargarte de las personas que están en la casa, lo cierto es que difícilmente vas a poder dedicarle esfuerzo a dedicar a Internet. Y este es uno de los datos, la conciliación más repetido, porque Internet en un principio podía permitir la conciliación de manera más sencilla a través del teletrabajo y demás, pero lo cierto es que hace falta tiempo libre. Si no tienes tiempo libre, no hay manera de que puedas labrarte una carrera en Internet.
Es que los datos son tan demoledores. Más de la mitad de las mujeres vascas ocupadas, 55,4%, además de dedicar dedicarse a trabajar para ganar dinerito, destinaban también 5 horas o más al día al cuidado de los menores.
Como para ponerte a tuitear.
Claro, o sea, ¿qué más puedes hacer? Aunque este sea una tarea que se hace con gusto, pero un gusto repartido también está bien, ¿no? Poder compartirlo.
Claro.
Claro, es que es una cosa. Y mira que llevamos tiempo con esto y en esto no avanzamos. ¿Cuál será el problema real para que al final en una pareja que se quiere y que se respeta sea más las horas que ella invierte en la casa, en los niños, en los mayores que él?
Bueno, el hecho de no avanzar, aquí hablando con amigos y amigas, yo creo que tenemos... yo soy muy optimista por una cuestión, y es que tengo la sensación de que estos temas de un tiempo a esta parte, sobre todo de 2 años, 1 año a esta parte, empiezan a tener más presencia. Por lo tanto, quizás si pica es porque está curando. Entonces, realmente, si somos conscientes del problema, cosa que entiendo, en los años 70 hubo un avance brutal en cuanto a derechos legales. Esto es, por fin las mujeres pudieron abrir una cuenta sin contar con los maridos, pudieron ir al extranjero sin contar con los maridos, había posibilidad legal. Hoy en día lo que estamos viviendo es esa segunda parte y es, vale, bien, ya se consiguieron los derechos legales, pero no fue suficiente. Ahora necesitamos que la sociedad se involucre en algo tan sencillo como tengamos los mismos derechos y oportunidades, que parece muy fácil de decir, pero hay que llevarlo luego al día a día, y que cuando de repente pues el niño se ha cagado, pues que uno no diga, toma cariño, que se ha cagado, sino que uno mismo
lo
cambie.
Sí, que estoy tuiteando.
Efectivamente.
Que estoy tuiteando, cógelo tú. Iker, tú además de hacer estas cosas, haces otras. Mientras lees un blog, ¿te tomas una caña?
Hombre, por supuesto.
De las que tú haces.
Me tomo una Salve, como debe ser la cerveza de Bilbao.
No es publicidad encubierta, es directamente publicidad, pero es que él también está metido en este negocio de las cervezas, que por cierto viene acompañado de música, esta que está sonando, creo que va a ser protagonista hoy, me decías, en la Plaza Nueva bilbaína.
Sí, organizamos un concierto de la Plaza Nueva en la tienda Eleven a las 12:30. Es un concierto sorpresa. Ayer hubo un concierto de pago en Ica Atenea con todas las de la ley, y lo que hemos querido es hacer un concierto imposible en la calle para que la gente pueda tomar una cerveza auténtica.
Que sea sorpresa quiere decir que no lo sabemos hasta ahora que lo hemos dicho.
Efectivamente.
Anda, mira qué bien. Bueno, oye, ¿las mujeres siguen recurriendo al anonimato para preservar su intimidad también en los blogs?
Sí, esa es una buena y una mala noticia. Esto es, por un lado, Internet. Había un chiste hace muchos años en Internet que decía que en Internet nadie sabe que eres un perro. Uh-huh. Esto es, en Internet tenemos la ventaja de que, por un lado, podemos ocultarnos tras el anonimato y, por lo tanto, que nos juzguen por nuestros hechos y no por nuestra apariencia. Pero eso tiene una segunda vertiente, y esto es, hay mujeres que han conseguido ser influyentes gracias a que no han dicho que eran mujeres. Lo cual es, por un lado, bueno, porque han podido desarrollarse, pero lo malo es, manda narices que alguien tenga que no decir su género para que tenga éxito.
Ya, y tanto que manda narices. O sea, doctor de día, cervecero de noche, músico por la mañana en plan sorpresa. Vamos a escuchar lo que pueden oír en la Plaza Nueva por si se animan a darse una vueltecilla, ¿vale? Este trabajo, claro, ya se ha terminado, es el trabajo que te hace doctor, pero me imagino que tu preocupación por el género sigue viva. ¿Qué te llevó a, no digo a este trabajo en concreto, sino a que el género fuese para ti importante? Imagino que también no solo el que hubiera un campo de estudio poco tratado en el mundo de las redes o en el mundo de Internet, ¿no? ¿Qué otras cosas hacen de ti un heterosexual con poco pelo, no voy a decir calvo, que se interese por estas cuestiones?
Bueno, pues dos, fundamentalmente. Como te decía, por un lado, el hecho de que realmente me sorprendieron los datos. Esto es, había unos pequeños atisbos de datos que, pero ¿cómo narices en Internet, si tenemos toda la libertad del mundo, podemos estar peor que los medios de comunicación convencionales? Esto es, la radio estáis mejor, la televisión está mejor, la prensa está mejor, ¿y cómo puede ser que en un espacio de más libertad, en vez de haber sido esa Arcadia feliz que yo me imaginaba que era Internet? Yo siempre he sido muy muy, muy tecnofílico, muy, muy integrado. A mí siempre la Internet me ha gustado mucho, me he dedicado a ello y me ha ido pues bastante bien, y he sido muy feliz con la tecnología. Entonces, ¿cómo podía ser? Quería descubrir cuáles eran las razones que estaban detrás de ese elemento. Y luego está la vida personal, la sorpresa también de uno de creer que no vive en una sociedad machista. Yo hasta los 20 y pico estaba convencido de que esta sociedad ya era igualitaria, y de repente empiezas a ver, pues eso, comportamientos en ti mismo y en tus amigos que dices, ¿y esto cómo puede ser en el 2000 y pico? Y te sorprende, y a partir de ahí es como esa gran... muchas veces lo más invisible es lo que está delante de nuestras narices. Entonces es mucho más fácil. Otros problemas muy graves que tenemos en nuestra sociedad, como el racismo, como la homofobia, es más fácil verlos que una discriminación que afecta a la mitad de la población. Y precisamente me parecía retante el meterme en ese ámbito.
Carta de amor futura es el del grupo Señores y es el tema que has elegido para despedir. ¿Puedes presentárselo a nuestros oyentes para que comprueben que además de periodista y cervecero eres musiquero?
Hombre, la música es, junto con el comer, lo mejor que tiene la vida. Señores es un grupazo y es un grupazo que encima estoy convencido de que este año les va a ir francamente bien y que van a tener muchísimo éxito. Es un grupo de Vizcaya con unas melodías muy, muy interesantes y que suenan muy bien. Realmente, si, para quien tenga oportunidad de verlas en directo, dentro de muy poco vamos a tenerles en el Anchoqui también, por lo tanto, son muy recomendables.
Iker Merchan, un placer, muchas gracias.
Igualmente.
Y buen día, buen concierto, ¿eh? Y buena cañita. Hasta luego.
Venderemos por otro cartón de vino y la tarde pasa.